prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
Toma 20 años construir una reputación y 5 minutos arruinarla. Si pensaras en eso, harías las cosas de forma distinta. Winston Churchill. Pues vamos a hacer las cosas de manera distinta. Vamos a construir una nueva realidad y para eso hoy me acompaña en los controles Alberto. Y bueno, pues vamos a tratar un tema que yo creo que muchas empresas deberían cuidar. Y no hablamos de la atención al cliente, que también la tienen que cuidar. Hablamos de responsabilidad social corporativa. Y antes de meternos en faena, pues tengo hoy acompañantes en el plató. Me habían abandonado durante 3 semanitas y bueno, pues lo he defendido aquí con orgullo, tengo que reconocer, Cristóbal.
Hola, ¿qué tal?
Ya ha vuelto de los Estados Unidos y vuelve encantado, ¿o no?
Sí, claro, ¿no? Sí, siempre, sí, siempre.
Perfecto. Y bueno, pues tenemos que nutrir este Dream Team y para nutrir ese Dream Team, qué mejor que hacerlo con grandes profesionales. Y hoy tenemos a un nuevo miembro de ese Dream Team, que es Luis Miguel Díaz Meco, que os invito a que le sigáis en redes, que le leáis el blog que tiene, porque habla de comunicación, pero de la buena. O sea, habla de comunicación importante y desde el corazón. Luis Miguel, bienvenido.
Muchas gracias y mejorable la presentación. Así da gusto unirme al programa.
Pues si os parece, ya que nos hemos hecho la presentación, vamos a intentar contactar con Guillem y vamos a ver si le podemos contactar, porque últimamente tenemos problemas con la cobertura. Entonces, a ver si Alberto puede llamarle y si no, pues seguimos nosotros. También tenemos hoy en plató, bueno, como he dicho, vamos a hablar sobre responsabilidad social corporativa y para ello tenemos a Pablo Martín, que es director de la Fundación Corresponsables, y bueno, pues yo creo que él nos va a traer de primera mano toda esa información que bueno, la verdad es que yo me he sorprendido al empezar a ojear, podría decir el libro gordo de Petete, porque es una guía importante. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, Gabriel. Sí, efectivamente, es un libro de la RSE, el libro de consulta. Y bueno, pues acudimos aquí encantados para hablar de él y de la responsabilidad social. Como dices, hay un montón de información de todo grupo de interés. O sea, uh-huh. Claro.
Fijaros, yo antes de ya ahondar en lo que es el informe y demás, bueno, el informe de corresponsables, yo estaba, al plantear el programa, pensaba, joder, pues es que últimamente vemos pues que si a la infanta en los juzgados, vemos que si a políticos en el banquillo, incluso las Olimpiadas en Brasil empiezan ya a tener ahí una posible sospecha sobre la viabilidad y demás. Claro, yo empiezo a preocuparme y a pensar si la palabra corrupción empieza a ser una compañera de nuestro día a día. Me mira Cristóbal con cara de que te ha dado y es como, es que estoy un poco metafísico últimamente, pero no.
No, pero te entiendo perfectamente porque está muy relacionado, desgraciadamente, todos estos casos de corrupción. Tenemos... En muchos casos pues hay eventos, actividades de comunicación, de paracomunicación, uh-huh. Organizaciones paralelas y claro, es lógico que se tienda a confundir todo y que eso ensucie, como ha ensuciado tradicionalmente el nombre de la profesión. Uh-huh. Las relaciones públicas, la verdad es que tienen muy, muy mala reputación en nuestro país y en el conjunto de los países, y tradicionalmente se ha intentado incluso evitar su denominación. La gente habla de comunicación corporativa para evitar hablar de relaciones públicas. Y yo creo que en responsabilidad social corporativa, pues también hay una contaminación en los últimos tiempos, pues porque ha habido prácticas pues que no han sido del todo correctas, éticas, y estos casos de corrupción que señalabas pues también contaminan las buenas prácticas y el buen hacer.
Pero puedo dormir tranquilo, ¿no? Ya, Pablo, dime que sí, por favor, dime que no hay tanta corrupción.
Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, aunque está muy vinculada la responsabilidad social de la corrupción. La corrupción es un mal endémico de muchas sociedades, uh-huh. Aquí en España lo estamos viviendo. Pero hoy, por ejemplo, a Lula pues le han detenido al expresidente brasileño por un escándalo de financiación ilegal en Petrobras y uh-huh. de desviación de fondos públicos. Pero bueno, yo creo que cuando se habla de responsabilidad social, de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, cada organización lo denomina de un modo, es la manera correcta de hacer las cosas, de cuidar a los empleados lo primero, uh-huh. De cuidar esa cadena de proveedores en los países en el país de origen y en terceros países donde la legislación pues no es tan severa, es más laxa, de cuidar el medio ambiente, de poner en el mercado productos innovadores y sostenibles, de corresponder a la sociedad, de hacer mejor sociedad. Uh-huh. Y bueno, cuando se habla de responsabilidad social, pues sí. Y yo creo que también Cristóbal se refería pues a escándalos pues como el de Volkswagen de hace unos meses,
que le dedicamos un programita entero a Volkswagen, uh-huh. y yo le cambiaba el nombre, pero no, ya sé que es Volkswagen.
Y todo está pues también muy, muy vinculado pues al comportamiento ético, uh-huh. Que muchas veces en las organizaciones pues se presupone, pero nunca se da por hecho, muchas veces se ve que no es así.
Luis Miguel, tú has publicado recientemente en Welcome, en el último informe, hablabas sobre transparencia, sobre el poder de la comunicación y marcabas cuatro pautas fundamentales dentro de lo que es lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Hablando un poco de eso.
Sí, en general un poco las empresas. El peligro que corremos es desvincular la responsabilidad social o el ámbito de la comunicación desde el punto de vista más estratégico de lo que son los valores naturales de la empresa. Hablabais de Volkswagen, por ejemplo, y al final recoges lo que siembras.
Claro.
Por mucho que hagas campañas en favor del medio ambiente, si luego se demuestra que todas esas campañas no son reales, no están vinculadas a la esencia de la organización, los valores que defiendes no son los que día a día muestras a tus clientes, pues al final, lamentablemente, vas a gozar de la reputación de la que en estos momentos disfruta Volkswagen, que uh-huh. es casi ninguna. Y a pesar de que los...
Pero aun con eso, aun con todo este mare magnum que se montó con Volkswagen, sigue vendiendo coches, o sea que tampoco está ahí tan mal.
Es que los consumidores, ya a título individual, no somos todo lo crítico que deberíamos también en la exigencia de una serie de valores a las empresas, a los productos, porque si el castigo fuera mayor, seguramente determinados comportamientos no se reproducirían. Uh-huh. Lo estamos viendo también en el ámbito político. Hay determinadas conductas que, como no se penalizan suficientemente, mucho más allá del ámbito penal o jurídico, pues lógicamente pueden tener cierta reiteración. Realmente, si pusiéramos un muro a partir del cual no se toleran determinadas conductas, pues seguramente determinadas personas se pensarían mucho poder repetirlas en el futuro.
Fijaros, hace poco estuve con Pablo Herreros, no sé si le conocéis, que bueno, se dedica a la comunicación y que sí. Bueno, yo sinceramente en su momento me llamó mucho la atención el poder hacer cambiar la línea editorial de una cadena como Telecinco en este caso, por entrevistar en un programa a la madre del asesino de una chica. Y claro, hablaba con él y yo creo que él ya se ha olvidado de eso, ¿no? Él ya estaba más con el caso Vitalden y demás. Y claro, yo decía, pero es que, claro, el poder que puede llegar a tener una persona que comunica bien, que consigue conectar, en este caso, pues si es un comunicador, conecta con su público y ese público al final conecta con las marcas y sanciona lo que estabas diciendo tú ahora mismo, que es sanciona a las empresas que pagan por ese contenido que no es moral, ético, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, me parece que no somos conscientes del poder que podemos llegar a tener con nuestras acciones y la responsabilidad también que tenemos, ¿no?, en ese sentido.
Efectivamente, ahí el consumidor y, bueno, el consumidor somos todos y los ciudadanos somos cada uno. Cuando se habla de sociedad parece que es algo que está ahí alejado y eso lo formamos cada uno de nosotros. En temas de responsabilidad social es verdad que pues el consumidor, aunque los estudios dicen que estarían dispuestos a comprar, muchos estudios de pues productos que sean respetuosos con el medio ambiente, que sean socialmente responsables, que haya detrás unos valores éticos en la marca, aunque sean un poquitín más caros que los otros normales, la realidad es que luego el consumidor no castiga esos comportamientos malos. No los premia, pero es que tampoco los suele castigar mucho. Uh-huh. No sé, pues también es un ejemplo, en Volkswagen pues casi no ha notado la pérdida en ventas, y cuando es un escándalo global. Uh-huh. En tema del textil, pues cuando hace 3 años la catástrofe del Rana Plaza en Bangladesh murieron 1.200 personas, pues tampoco las grandes firmas textiles, que no estaban directamente involucradas, pero sí a través de su cadena de proveedores, tenían sus contratados allí, pues su producción, pues tampoco el consumidor penalizó a esas compañías. Uh-huh. O sea, es algo para hacernos reflexionar todos de que el ciudadano pues tiene mucho mucho poder. Uh-huh. Siempre se mira a los países nórdicos, a los países anglosajones, de que bueno, pues que son más exigentes con las marcas.
Es que en Inglaterra no pasa lo que pasa aquí. O sea, a lo mejor aquí nosotros ponemos en Twitter o donde sea, en las redes sociales, ponemos un enfado, ¿no? Que dices, pues esta marca o esto tal es un escándalo y fatal. Pero es que en Inglaterra, por ejemplo, es el boca a oreja que le llaman. O sea, no vuelven ni al restaurante, ni a comprar la marca, ni demás. Y es ahí donde realmente se ve afectada la marca.
Sí, se suelen arbitrar campañas verdaderamente sólidas en otros entornos. Es verdad que en España en eso somos un poquito más relajados, pero yo no comparto del todo que no pase absolutamente nada. Yo creo que sí que hay un daño en la reputación de las organizaciones, y más allá de que no haya un impacto inmediato en el consumo, sí que hay una afectación, se va minando la consideración, el respeto, la reputación que tiene esa marca. Uh-huh. tiene esa organización, y eso se ve más en el medio y largo plazo que no en el corto plazo inmediato con el caso que estamos comentando de Volkswagen, ¿no? Una afectación directa a las ventas, ¿no?
Los pobres de Volkswagen, no les voy a pedir ni patrocinio para el programa. Si se quieren limpiar la imagen, sí, pero
oye, ya. Pero anda que no hay casos, no solo de Volkswagen, es que precisamente con el tema de responsabilidad social, como muchas veces esa actividad se ha ejercido a través de las fundaciones de uh-huh. las empresas, y precisamente hay muchos casos de fundaciones, y de hecho decimos fundación y a todos nos viene ya fundación nos y fundación. Entonces es verdad que más allá de este caso puntual hay muchísimos casos. Ha dimitido la presidenta también hace unos días del Partido Socialista de Extremadura por un caso de prevaricación, también por una adjudicación de un evento a una empresa. Entonces todas estas cosas de una u otra forma pues tienen una vinculación con nuestro ámbito, que es el ámbito de la comunicación en general, los eventos o la responsabilidad social corporativa en particular. Entonces seguramente tampoco podemos salir indemnes del todo, ¿eh? Que si algo hay aquí, supongo que es porque se han hecho las cosas mal, por todos los lados, por supuesto por los que han cometido los delitos, pero también por las empresas que no han tenido muchos escrúpulos a la hora de tomar parte en estos repartos y estos desaguisados.
Eso desde luego. No salen indemnes porque a ninguna compañía le gusta tener ningún escándalo de ningún tipo, ni sea laboral, ni de corrupción, ni uh-huh. de cadena de proveedores, ni nada. Y es verdad yo creo que con la crisis de estos años la sociedad española se ha hecho más crítica ante todo el poder, llamémoslo poder, pues uh-huh. partidos políticos que están haciendo las empresas, también transparencia les piden a las ONGs, oye, si yo colaboro con esta ONG, ¿qué hace este dinero? ¿Cómo lo distribuyes a nivel de universidades? Y bueno, yo creo que ya es educación para hacer una cultura más, una sociedad más más transparente, más responsable de qué se hace con el dinero, cómo se consigue el dinero de esos beneficios de las compañías, qué hacen los partidos políticos.
Fijaros, tuvimos
yo quiero ser optimista.
¿Sí? No,
espero que todo esto lo que desde ayude luego. También es a limpiar, porque yo soy uno de los críticos históricos de la RSC malentendida, ¿no? Porque desgraciadamente, y no hace tampoco tantos años, veíamos muchas actividades de RSC que eran simplemente maquillaje burdo y absurdo. si todo esto sirve para depurar y para dar el valor que realmente tiene la responsabilidad social en las organizaciones, pues bienvenido sea, porque no hay nada que más me fastidie que esas pinceladas de maquillaje estético de, bueno, vamos a dedicar 3.000 euritos para hacer una actividad aquí y tal, y cubrimos
una carrera solidaria.
Hacemos no sé qué y salimos muchas veces con objetivos puramente de cobertura mediática, de publicity, ¿no? De, no, pues hacemos esto y conseguimos... Me parece tan lamentable, y que realmente esto no esté verdaderamente integrado dentro de las estrategias de las organizaciones, porque respondan realmente a los valores, a la forma de hacer que verdaderamente entienden esas organizaciones. Nada de maquillajes, ni de falsedades, ni de paripés. Y me da la sensación de que ha habido mucho de esto.
Sí, pero sobre todo lo que comentabais, yo, sin ánimo de polemizar, yo creo
que... Hay que polemizar un poco.
Sí, claro. Sí, porque es que estamos últimamente muy light. O sea,
en España, en el ámbito de la crítica, andamos sobrados. Casi todo el mundo opina de todo, aunque no tengamos suficiente conocimiento sobre casi nada. Pero luego...
¿Lo dices por mí? No,
en general. No, te miro porque te tengo enfrente, pero no era nada personal. Pero luego nos falta dar ese paso adicional posterior de realmente, si tenemos determinados valores, en un sentido o en otro, ponerlos en práctica. Decía Isidro Freire que las palabras son las que mueven, pero el ejemplo es el que arrastra. Entonces, está bien criticar determinada conducta porque no nos parece ética, porque no concuerda con nuestros valores, pero a partir de ahí, pues si hay determinada empresa que realiza determinadas políticas que no están de acuerdo con tu día a día, como tú entiendes la vida, pues lo normal es dejar prescindir de sus servicios, sus productos, aun cuando te agraden. Uh-huh. Y yo creo que, a pesar de que muchas veces pensamos que tenemos muy pocos resortes para cambiar las cosas, a título individual, sobre todo nosotros, afortunadamente, que vivimos en el ámbito de la comunicación, tenemos muchas más posibilidades de generar cambios de los que muchas veces tenemos en mente.
Hay muchas veces se habla de, al hilo de lo que estaba diciendo, que siempre los medios reflejan las cosas negativas, los escándalos. Es verdad, porque, o sea, para cambiar conductas hay que, pues tienen que aflorar a la luz y tienen que, bueno, pues, que denunciarse, y eso cambian conductas, no solo en empresas, sino en cualquier tipo de organización. Pero también es verdad que cuando cualquier organización hace iniciativas, más allá de la pura acción social, como decía Cristóbal, o de replantar un bosque o tal, cuando las organizaciones hacen iniciativas que transforman esa sociedad, pues también hay que ponerlas en valor a través de los medios de comunicación, y eso cuesta, claro.
Y bueno, pues lo bueno, vamos a ponerle un poquito más de... Vamos a ablandar esto porque estáis un poco...
No, pero si estamos pasándolo muy bien.
Ya veo, ya.
Pues... cuestión de esto es que lleváis 11 años ya lanzando este informe, y eso también es importante. Es decir, y como he dicho, esto es prácticamente una biblia de empresas que se comprometen. Habrá algunas que más, otras que menos, eso también será cierto, pero sí que es cierto que si vemos todo el listado de empresas que ahora mismo se encuentran en ese informe, pues se te sale una sonrisa, porque dices, joder, pues... Por poquito que hagan, ya están intentando cambiar un poco. Me mira que estaba con cara de escépticos.
A ver, no.
Pero claro, también tengo que hacer mi papel de bueno.
Nada, pues mírate, os voy a presentar brevemente el anuario y lo que hacemos desde Corresponsables. Somos una editorial especializada en responsabilidad social y sostenibilidad, que se creó en 2005, la fundó Marco González, y pues hemos ido creciendo poco a poco. Con lo que nacimos fue con el anuario, y el anuario ha querido ser ese documento integrador que año a año pues ha ido analizando pues cómo ha evolucionado la responsabilidad social en España y también en el mundo, porque el avance de España pues también viene muy impulsado por las iniciativas europeas y a nivel global. El anuario, pues sí, se pone en énfasis también a la gran empresa, pero también la RSE no solo de la gran empresa, como la entendemos nosotros, sino de las pequeñas y medianas empresas, de los proveedores, de la sociedad civil, del mundo académico, de los medios de comunicación, que también tenemos que aplicarnos bastante esa responsabilidad social, de las administraciones públicas. Y entonces, pues aquí pues tratamos de hacer una radiografía de cómo está cómo evoluciona la responsabilidad social social en España. Como al hilo de la actualidad, decía que pues muchas veces el avance de España viene por el impulso europeo o a nivel global. En España, pues las grandes compañías, bueno, esto es como todo, nadie puede decir que una empresa sea 100% responsable, igual que ni una persona sea 100% buena, porque no, uh-huh. no existe, o sea, pues se puede acercar, lo intentamos, es. Y las grandes empresas españolas, pues la verdad que son datos objetivos. En los índices de sostenibilidad, como el Dow Jones Sustainability Index, pues es el sexto país o el séptimo con más empresas que están en ese índice, de, uh-huh. que premia a las empresas que se corresponden con esa apuesta por el desarrollo sostenible. Y hay 17. Y bueno, pues luego a nivel de cómo está la responsabilidad social, decía mucho lo de Europa, porque desde Europa las políticas públicas pues también ayudan a impulsarlo. Fruto de la estrategia 2011-2014 de la Comisión Europea de Responsabilidad Social, recomendaba a todos los países tener una estrategia de responsabilidad social. En España se aprobó a final de 2014, aunque se podía haber aprobado antes, también es verdad, todo hay que decirlo, es que siempre sobre la bocina. Y bueno, pues esa estrategia pues ha ayudado un poco a decir, bueno, pues si alguien quiere hacer algo en responsabilidad social, es verdad que no tiene dotación económica para desarrollarlo, pero sí que da ese marco de cómo se puede impulsarlo. Y ahora pues por la parte de Europa va a haber una directiva de información financiera que a partir de 2017 va a obligar a las compañías de más de 500 empleados a que informen de cómo están haciendo su negocio, más allá de la cuenta de resultados, sino en parte social, medioambiental, laboral, etcétera. Entonces yo creo que eso es un gran avance de, uh-huh. de bueno, pues de que las compañías sean más transparentes. Uh-huh. ¿Vale? Y pero queda mucho.
A mí me parece que hay algunos deberes muy básicos que muchas compañías ni siquiera cumplen y que me gustaría conocer tu opinión al respecto, pero vamos, no es algo que haya dicho solo yo, sino algunos operadores tecnológicos clave en España han denunciado precisamente que algunas de las grandes compañías tecnológicas globales como Google, como Apple o como Microsoft o Facebook en España pagan muchísimos menos impuestos de los que paga, por ejemplo, Idealista.com, que fue la compañía que hace un par de años lo dijo y lo puso encima de la mesa. Pero hay otras compañías en el sector de los operadores móviles, pequeños operadores móviles virtuales españoles, pagan menos impuestos que Apple, que Google o que Facebook en España. Entonces, me gustaría saber qué opinas de esto, porque me parece que esa es la primera responsabilidad, contribuir.
La primera, efectivamente. Y hay como conoceréis, en Europa hay un debate con Luxemburgo, con el tax ruling de los impuestos que hay en Luxemburgo, que las grandes multinacionales, muchas de ellas que has citado, pues operan en Europa, pero tributan en Luxemburgo en vez de tributar en España, en Italia. Entonces, claro, esta es la disyuntiva de ¿es legal? Sí, pero ¿es ético? Pues no contribuyes al país donde estás desarrollando la actividad. Y desde luego que las empresas las empresas tienen ese carácter social. El Código de Buen Gobierno que se aprobó en 2015 lo reconocía el papel de las empresas como el carácter social, no solo para ganar dinero y dar beneficios a los accionistas, sino que hace por mejorar la sociedad. Y desde luego es un lo primero es contribuir al beneficio de los países de una manera o de otra, y luego desde luego pues que todo al empleado pues que lo tenga en condiciones dignas, que eso se presupone, pero que a veces pues tampoco suele pasar.
¿Habéis visto estos últimos años de crisis económica un recorte sustancial por parte de las compañías en cuanto a sus compromisos en esta materia?
Al contrario, cuando vino la crisis, es verdad, claro, porque en España el recorrido de la RSE pues empezó en 2000-2001 con el lanzamiento de los 10 principios de Global Compact. Luego empezaron las primeras memorias según GRI, Global Reporting Initiative, que es el principal estándar para comunicar ese que se está haciendo en desarrollo sostenible. Y cuando llegó la crisis, pues al hilo de lo que decías del greenwashing, pues muchas veces parecía que la RSE eso era solo dar dinero a ONGs o hacer pequeñas contribuciones a determinadas acciones más para lavar la imagen de la compañía que ir al centro de negocio. Y con la crisis lo que se ha hecho es que las compañías tienen que tienen que ser más transparentes en todo y se le está demandando. Y por parte de la ley, con el Código de Buen Gobierno en España, que obliga a las cotizadas que la política de RSC pues dependa ya directamente del Consejo de Administración, en Europa pues con la Directiva de Información No Financiera, ahora que se aprobó, aunque no es, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en septiembre del año pasado en la ONU, que eso lo firmaron todos los gobiernos y las empresas, es la agenda de 2015 a 2030 pues para apoyar ese desarrollo sostenible, para mejorarlo. Y yo creo que al contrario, o sea, es que las empresas ya no pueden estar aisladas en su rectángulo de actividad sin conocer qué demanda la sociedad, las presiones que tienen y sobre todo decirles, oye, me parece bien que ganes dinero, pero dime cómo ganas ese dinero. Si es no teniendo condiciones dignas laborales, en temas de derechos humanos pues lo vulneras en terceros países, pues bueno, y las redes sociales pues están cambiando todo.
Claro, para todo eso que comentabais, quizá lo hablamos también anteriormente. La transparencia es clave, porque estamos hablando de legalidad, por supuesto. Si evaden impuestos o pagan los impuestos en un tercer país porque tienen mayores beneficios, es porque la legislación se lo permite. Pero claro, la sociedad casi siempre va por delante de la legislación. Entonces, si todos esos comportamientos fueran públicos, ya dependería de cada uno de nosotros, a nivel cliente, a nivel ciudadano, optar por determinada marca o por determinado servicio. El problema es que, claro, ante el cúmulo de informaciones que recibimos a diario, toda esta información se diluye muchas veces por propio interés de las empresas y al final, claro, nunca estás seguro de si estás comprando determinado producto a una empresa que realiza una labor social congruente con sus principios y con los propios tuyos, o es una empresa que vulnera determinados valores y que a lo mejor en otras circunstancias pues no te atreverías a comprar.
Efectivamente.
Y fijaros, dentro de este listado que habéis segmentado, ¿no?, por grandes grupos, en este caso la gran empresa, ¿qué grandes empresas? Porque en este caso nosotros cuando hicimos el estudio de Interbrand, por cierto, Cristóbal, estabas en Estados Unidos, uno de los programas más escuchados y descargados en Perro Noticias.
El que hicimos,
sí, sí. Tengo que ponernos ahí un poco medallita y recordarlo. Alberto, tú estabas la semana pasada y lo escuchaste, ¿no? Sí,
metimos mucha caña, claro, es que la caña... Sí.
Aquí en España gusta y tiene su público.
No, pero es que si no, no hay diálogo. Una cosa que me gustaría comentar también es que a veces las compañías se han convencido de la RSC precisamente porque la han visto también esas oportunidades comerciales. Pero yo creo que realmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo más interesante es ver la sostenibilidad en el largo plazo. O sea, estar alineado con las expectativas, con las demandas sociales... Y no ir con tu historia y con tu negocio para adelante sin escuchar realmente el entorno, la sociedad, lo que demanda los públicos. Y que esto hace que un negocio no pueda ser sostenible en el medio y largo plazo. Es un poco curioso, ¿no? Porque sí que me acuerdo haber visto cosas de... No, pues la RSC crea oportunidades en el corto plazo a nivel comercial. Y esto, claro, a los de los del departamento comercial y de marketing, claro. Todos dicen, hay que apostar por esto. Pero yo creo que se trata más de buscar un modelo sostenible en el medio y largo plazo.
Desde luego, hay dos palabras ahí en tema de cuando se habla de responsabilidad social, que es diálogo con grupos de interés y materialidad. Las compañías no pueden hacer el negocio ya sin escuchar a nadie. Yo hago esto porque me da la gana y porque sí, porque creo que es lo mejor. Sino ese diálogo con grupos de interés es con todos, con empleados, con ONGs, con sociedad, con gobiernos, con mundo académico, con universidades, para ver qué esperan estos grupos de interés de la actividad de la compañía. Pues sea una compañía de telecomunicaciones, una del sector bancario, otra de diferentes sectores. Y luego la materialidad, pues lo que se refiere si eres una empresa energética, pues cómo cuidas, cómo generas electricidad o esa energía y cómo preservas el medio ambiente, cómo haces por mitigar las emisiones de CO2. Y ahí las compañías, la verdad que las grandes en España lo tienen bastante integrado. Es verdad que tendrán posibilidades de mejoras, desde luego, no te digo que no, pero que sí que lo cuidan mucho. Y a nivel internacional, pues también.
A mí sí me gustaría trasladarte una pregunta, Pablo, desde tu conocimiento y experiencia. sin dar nombres, por favor, que no se os arruine el anuario, pero sí, si pudieras, aunque fuera de una forma gráfica, en porcentajes que sean únicamente de tu apreciación personal, ¿qué porcentaje dirías que responde realmente a un sentimiento puro de las empresas en favor del entorno en el que se mueven? ¿Y qué porcentaje viene derivado un poco de la exigencia cada día mayor de la sociedad respecto a determinadas labores?
Sí, o las pautas europeas que comentaba antes. Sí.
Pues no te sabría decir. No te sabría decir. A ver, de oportunidad de negocio, yo creo que, no sé, que para las empresas, o sea, las empresas están para hacer negocio, yo creo que es el,
no, lógicamente,
el 100%. Entonces, pero sí de convencimiento, pues no sé, cuando se habla los departamentos de responsabilidad social, los que suelen trabajar en ellos son convencidos de que no hay otra manera de hacer las cosas. Y esos responsables, esos DIRSE, que son los directores de responsabilidad social, muchas veces se enfrentan a las barreras que les pone la compañía. Otros departamentos, ya está aquí el DIRSE diciendo esta estrategia tal, esto no vale para nada, esto ya me vienen a perseguir. Y yo creo que la oportunidad ahí que tienen las empresas es de que toda la actividad sea responsable, o sea, esté integrada. Entonces, que pues sí que hay compañías que lo tienen integrado, pero no creo que esté al 100%, porque sigue habiendo fallas en todas. Pero sí que intentan hacer que esa cultura de la responsabilidad cale en toda la estructura.
Y de todas esas empresas, claro, vosotros no analizáis solamente empresas nacionales.
Bueno, nosotros lo que no hacemos es, o sea, no hacemos ningún ranking ni nada. Lo que hacemos es, en el caso de las empresas, en base a su memoria de sostenibilidad, pues sacar la información en tema social, medioambiental, de buen gobierno, del tema laboral, y pues ahí lo plasmamos. Hacemos los principales hitos que han tenido durante el año, ¿sabes?
¿Y del porcentaje de empresas españolas y empresas...?
Hombre, yo diría, no lo sé, así de las que participan, yo creo que el 70% son españolas y el resto, pues a lo mejor pueden ser multinacionales, ¿sabes? Que operan en España, así a grosso modo.
¿Y cuáles son las principales líneas de actuación en las que se mueve actualmente la empresa española en el ámbito de la responsabilidad social?
Bueno, pues ahora yo creo que hay dos ejes. Uno es el de la transparencia, focalizada por el Código de Buen Gobierno, que está aumentando la demanda de que se genere, bueno, pues transparencia y que la sociedad lo está pidiendo. Entonces las empresas quieren ser lo más transparente posible de cara a la sociedad. Luego hay otros temas claves, como es la gestión de la cadena de proveedores, sobre todo entre países por donde, como decía antes, la legislación no es tan fuerte como en Europa. Pues no sé, todos se nos vienen a la cabeza pues la industria textil en Asia o en África, la industria extractiva en países de América Latina o de África o de Asia. Y el tema de derechos humanos, de que se respete la legalidad internacional y de que las mismas condiciones, igual que se tienen en España, pues se tengan en esos terceros países donde se operan. Yo creo que transparencia, derechos humanos y cadena de proveedores es lo principal. Luego también hay otros temas, como el tema a nivel laboral, pues lo que es la incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, que es, por desgracia, tenemos aquí un déficit en España, y también qué se hace con esas personas mayores de más de 50, 55 años que por desgracia también salen de las empresas y ese talento se desperdicia. Y hay muchas compañías que están intentando hacer políticas pues para aprovecharlo, incorporarlo.
No quería comentar sobre el impacto de la web 2.0, las redes sociales, la comunicación digital, que precisamente ha convertido al conjunto de la sociedad, pues desde el punto de vista de la comunicación, pues en garantes de la democracia, de la nueva democracia de la comunicación. Esto supongo que también ha repercutido en que algunas empresas que a lo mejor todavía se lo estaban pensando, pues hayan reaccionado. ¿Cómo crees que ha afectado el impacto de la comunicación digital, las redes sociales, a este escenario? Esa nueva democracia de la comunicación en la que cada individuo potencialmente tiene posibilidad de generar un contenido, de compartirlo y de que su alcance sea multiplicado sin necesidad de mediación de los medios de comunicación tradicionales.
Pues, claro, esto esa pregunta va enfocada a responsabilidad social para cualquier actividad de la compañía. Antes las compañías emitían el comunicado y ya estaba, hacia la junta de accionistas. Ahora ya en cualquier momento se te puede saltar pues una demanda, seguro tenemos conocido, pues que vía Twitter, oye, vaya al canal de consumidor de tal compañía, pues sois unos tal o me habéis hecho esto. Entonces enseguida las compañías responden.
¿Ese empoderamiento crees que ha hecho
desde luego,
a las compañías?
Desde luego, yo creo que sí, ese a nivel de clientes y de sociedad, desde luego. Y que eso, a las compañías no les gusta que están en el ojo del huracán. O sea, cuando hay una crisis de cualquier tema, pues dice, ¿cómo lo solvento? Y en temas de responsabilidad social, lo que debería de hacer es ayudar a que esas crisis sean cada vez menores en las organizaciones. Sociales, medioambientales, laborales.
Y Pablo, ya lo ha comentado antes Cristóbal, el tema de esa limpieza de cara de algunas empresas. ¿Crees que todavía se sigue haciendo eso?
Sí. No tanto a lo mejor en grandes compañías que ya tienen una trayectoria en tema de desarrollo sostenible, sino en algunas otras pues que están empezando, bueno, y también pero vamos, en general sí que existe, y yo creo que seguirá existiendo, porque al fin y al cabo esto se vincula mucho también pues a lo mejor con publicidad o con ese impacto, no publicidad directa, pero sí a lo mejor el impacto de repercusión de tal acción que hace la compañía, pero mientras pues, no sé, pues hace otras cosas que son denunciables. Y yo creo que eso pues va a seguir existiendo.
Y yo te quería preguntar, tengo entendido, o tenía entendido, que hay una parte de cuando se hace un patrocinio cultural, en este caso, que también podría formar parte de esa responsabilidad social corporativa, la empresa recibe un beneficio por parte del Estado en tema de impuestos. Y hay muchas empresas que utilizan eso para pues lanzar campañas y campañas en productos, vallas de publicidad, anuncios en televisión y demás, que al final lo que hacen que es que a más volumen de anuncios o de campaña publicitaria promocionando ese evento, reciben incluso beneficios. Es decir, que esa inversión que hacen al final les repercute en incluso ganar dinero apostando por esto. Esto sí que es encender una mecha importante,
sí.
¿No?
Sí, bueno, esto ya, desde luego, el patrocinio, el mecenazgo cultural, tiene que ver con la responsabilidad social, pues sí, de aquella manera, en la parte de acción social. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Si existe esa posibilidad para las empresas de que se puedan descontar tanto por ciento por ese patrocinio, si dan 1 millón de euros, por ejemplo, pues habrá que hacer algo para que no sea así. No sé si se puede cambiar. Pero claro, yo creo que eso no es el centro de la responsabilidad social. Pues el patrocinio cultural, pues el patrocinio cultural.
Vale. Y luego también te quería preguntar, porque estabas hablando un poco de los ejemplos donde se estaba haciendo más responsabilidad social, y hay una parte que nosotros tratamos mucho, que es la conciliación. Entonces, quería saber también, a raíz de toda esta crisis que se ha vivido, sí que es cierto que, por ejemplo, en mi sector, en el sector de la consultoría y tal, sí que hemos visto que hay un volver a apostar por la formación, por un lado, pero también una formación distinta en el sentido de apostar más por la persona, apostar por valores que a lo mejor se habían perdido durante esa crisis y apostar también por la independencia del profesional dentro de la empresa desde el punto de vista también de la hora de trabajo diario, ¿no? En este caso, la conciliación laboral. ¿Cómo están reaccionando las empresas?
La conciliación. Bueno, yo creo que aquí los cuatro intentamos conciliar, sea con familia, con hijos, con amigos, yendo al gimnasio, lo que sea, haciendo deporte. La conciliación, pues yo creo que con la crisis ha pasado a un segundo plano, bueno, con tantos despidos que ha habido, pero es verdad que las compañías, esto que se decía, que estábamos comentando, de que las compañías no pueden hacer su actividad porque sí, y de tal manera, sobre todo las generaciones más jóvenes que nosotros, los llamados millennials, que tanto están transformando, dicen, el futuro mercado laboral, que quieren demandar, quieren trabajar en organizaciones pues que transformen la sociedad y que sean conciliadoras con su tiempo y demás, aunque bueno, haya picos de trabajo como en todos los sectores. Yo creo que la conciliación ha avanzado en España, pues en, antes de la crisis incluso, en los últimos 15 años diría yo, pues antes conciliar pues era complicado. Y uh-huh. ahora pues las empresas, yo creo que por esa demanda y por la conciliación sirve muchas veces para atraer talento a las organizaciones. Hay un ejemplo, Iberdrola hace 5 o 6 años, bueno yo creo ya son 7, puso la jornada continua, no solo en verano, sino durante todo el año. Y eso les ha funcionado a nivel de sentido de pertenencia a la organización, de eficiencia y demás. Uh-huh. Es un ejemplo, pero que hay un montón de empresas que, bueno, pues que dejan esa libertad de horarios y demás. Y luego, pues el teletrabajo, pues yo creo que la tecnología está cambiando mucho el trabajo. Ya no tienes que ir a una oficina y estar sentado 8 horas o 10 horas, sino que lo puedes hacer de cualquier parte de casa. Y el teletrabajo está... se está poniendo más uh-huh. Es una realidad ya
uh-huh. en este punto sí me gustaría comentar, al menos en mi percepción, que tenemos un problema cultural en España. Cuestiones como la transparencia, la conciliación, que en otros ámbitos están un poco más, digamos, a disposición del trabajador como una opción más de desarrollar su profesión, aquí en España prácticamente son imposibles, porque el modelo de gestión tradicional, no de grandes empresas, que realmente hay ejemplos muy buenos de políticas muy, muy avanzadas, pero la inmensa mayoría de la pequeña y la mediana empresa en España, que son más del 90% del tejido productivo, pues lamentablemente esa mentalidad no entra dentro del quehacer diario. Entonces es imposible plantearlo. Escribo precisamente esta semana en el blog sobre una iniciativa, sobre todo que conoceréis, que los Open Salaries, los salarios, digamos, públicos, al alcance de toda la organización, como síntoma de transparencia, de madurez, para que cada uno sepa realmente el puesto que ocupa la organización, qué debe hacer para mejorar su desempeño. Eso es absolutamente imposible en el 95% de las empresas españolas. No hablemos ya de las administraciones públicas. Básicamente porque tenemos una carencia previa importante.
Sí, la cultura de país, claro, no sé, aquí parece que, aparte de lo que se dice, que siempre que comemos en más tiempo que otros países de Europa, no sé si, yo creo que, la verdad, yo creo que son tópicos, pero que a veces...
No, pues, últimamente intento comer una hora, pero porque mis jefes dicen que hay que disfrutar de la comida y hay que hacer mindfulness, entonces es el aquí y el ahora.
Pero sí que el aspecto cultural de que España pues ha sido un país presencial en el tema laboral, pues eso está, pues eso cuesta cambiarlo. Y luego el tema de salario, de las diferentes categorías salariales, pues ahora yo creo que hay algunas empresas que ya lo están en su memoria de sostenibilidad, están categorizando pues lo que gana la alta dirección, los puestos intermedios y demás, y eso es pura transparencia al fin y al cabo. Claro, que llega a las pymes, pues eso pues a lo mejor cuesta más, pero yo creo que eso es un ejercicio de transparencia de beneficio para todo.
Y bueno, estáis hablando de las pymes y tenéis un apartado específico sobre las pymes. ¿Qué ha pasado en las pymes con el tema de la responsabilidad social? Porque también me parece interesante que al no tener un volumen a lo mejor tan grande como las grandes empresas, pues harán poquito, pero eso poquito que hagan será importante, ¿no?
A ver, el tema de pymes, muchas, es un tópico que se dice en responsabilidad social, pero muchas a veces hacen responsabilidad social sin saberlo. Es decir, pues cuidando a sus 3 o 4 trabajadores que tiene, pues oye, pues al fin y al cabo te sabe la vida de tus compañeros. Pues si el jefe apuesta porque haya entornos conciliadores para trabajar, pues eso beneficia. Pues que cuando tenga que contratar proveedores, contrata con proveedores locales del entorno. Entonces eso es responsabilidad social dentro de esa estrategia. El tema medioambiental, pues que dependiendo pues cada uno lo que haga. Y las pymes, pues las muy pequeñas les cuesta mucho pues decir, oye, porque no tienen una persona que se encargue de hacer esa política o ese desarrollo anual. Pero las medianas empresas, hay ejemplos de medianas empresas pues que sí que integran la responsabilidad social. Y en España, pues a través de las grandes empresas pueden hacer mucho por integrar esa cultura de más de responsabilidad en las pymes, de que baje de arriba hacia abajo.
A veces hay pymes que proporcionalmente hacen una labor mucho más importante que la que pueden hacer grandes, enormes compañías de miles y miles de empleados, proporcionalmente al tamaño que tienen.
Y con menor repercusión social, lamentablemente.
Desde luego, porque no tienen comunicación con la que comunicar lo que hacen.
Sí, eso hace poquito tuvimos por aquí a Nepal Sonríe, que es una ONG, pero esa ONG al final lo que decía era, no, es que nosotros no tenemos oficina, no tenemos tal... Y a lo mejor en un momento dado que una empresa pudiese apoyarles a ellos para darles mayor volumen, que en ello estoy yo desde mi empresa, vamos a intentar echarles una mano, sí que es cierto que hay un momento en el que dices, joder, pues es que a lo mejor con poquito que les empujen una empresa, pues me hace un Endesa, que además como vosotros presentasteis el anuario en Endesa y demás, o cualquier empresa que no tiene por qué ser tan grande, pegue un pequeño empujón a una ONG que es minúscula, de repente puede tener un subidón en cuanto a beneficios y en cuanto a apoyo en acción en un país que puede ser importante.
Desde luego.
Lo bueno de estas pequeñas organizaciones que estamos aquí poniendo encima de la mesa es que son en muchas ocasiones muy coherentes y muy auténticas. Y yo creo que, volviendo a lo que decíamos antes, el gran problema o uno de los grandes problemas y retos, y más aún de la responsabilidad social empresarial, es la falta de credibilidad por las malas prácticas, por lo que ya hemos comentado. Y también, por otra parte, pues ese enfoque, desgraciadamente, no estratégico, no de filosofía gerencial, sino táctico, reputacional, y quedarse simplemente en esa aproximación que es un poco pobre. Y esto conecta con las relaciones públicas bien entendidas. Yo lo llevo ahora a mi terreno, pero es que relaciones públicas, relaciones con los públicos, ya se formuló hace muchísimos años. Grunig en el 84 hablaba del modelo bidireccional simétrico. No existían las redes sociales ni internet, año 84. El modelo bidireccional simétrico de la vanguardia de la práctica de las relaciones públicas,
que todavía no hemos alcanzado,
formulado por los académicos, es realmente lo que estamos poniendo encima de la mesa, que las organizaciones están al mismo nivel o deben estar al mismo nivel de sus públicos. Uh-huh. Y no sentarse o sentirse por encima de ellas, escucharlas, y que su forma de actuar, su forma de hacer management, su forma de tomar decisiones responda a ese diálogo, a esas expectativas, y no solo a una visión pues de carácter táctico, uh-huh, comercial o simplemente reputacional. Voy a hacer esto para mejorar mi reputación. No, que tenga verdaderamente una filosofía gerencial, una estrategia que envuelva al conjunto de la actividad. Y como decía antes, yo creo que esa es la clave para que las organizaciones sigan siendo relevantes y sean sostenibles en el medio y largo plazo.
Pero es que además, si haces algo en clave reputacional, por ganar esa reputación que no la tienes internamente, es contraproductivo. O sea, que hacer cualquier acción de iniciativa de acción social, mientras que...
Claro, pues, que si hay una disonancia entre la teoría y la práctica...
No es creíble.
Pues no hay credibilidad, que es lo que decíamos, credibilidad, coherencia y consistencia. Y desgraciadamente en muchos ámbitos de la comunicación y también en el de la responsabilidad, pues existe una disonancia entre lo que se hace y lo que se dice. Uh-huh. Y eso genera falta de credibilidad. Y yo creo que es uno de los retos en general de la comunicación estratégica, en particular de la responsabilidad.
Y sobre todo que no hay que hacer cosas tan grandes en muchas ocasiones, uh-huh, sino ser un poco consecuente con cuáles son tus valores. A veces nos empeñamos en hacer cosas que destaquen por volumen, por tamaño, y no nos damos cuenta que estamos descuidando elementos básicos que deberíamos haber alimentado previamente para llegar a esas campañas tan grandes, pero cuando haya madurado suficientemente la organización y los valores internos.
Me apunto a esa filosofía. Hacer cosas pequeñas, pero que sean auténticas, de verdad, creíbles, consistentes. Me parece mucho más importante eso. Hacer cosas pequeñas, pero que realmente tengan una verdad en mayúsculas, que no hacer cosas grandes que luego en realidad tienen unos cimientos de paja, ¿no?
Pues fijaros que a lo mejor en ese trabajo sobre esa responsabilidad podríamos centrarnos en algo que, por la sensación que me ha dado un poco al hablar con Pablo, es que las empresas no se fijan tanto en la necesidad del empleado y si se fijan en el exterior, es decir, hacen acciones de, pues, soy transparente y demás. Pero hay muchas empresas que no se preocupan realmente por el empleado, por la felicidad del empleado dentro del trabajo. El programa pasado estuvimos hablando con Paloma Fuentes sobre la felicidad en el trabajo. Esa felicidad, esa conciliación, ese poder vivir en el trabajo de una manera evidentemente, de supervivencia, porque todos tenemos que trabajar para sobrevivir y ganar el dinero y alimentarnos al fin y al cabo, pero ese trabajo que tiene que ser diario y continuo, hay muchas veces que por una acción de responsabilidad social, que te hagas un evento que patrocinas de no sé qué y tal, estás a lo mejor perjudicando a tus propios empleados, que son al final los que realmente van a hacer luego de embajadores, incluso se pueden involucrar en esa acción posterior que hagan de responsabilidad social, ¿no?
Ahí están los empleados. Es una frase comentada ya, pero o sea, dicha, pero los empleados son los mejores embajadores de la marca. O sea, si más allá de cualquier campaña publicitaria, que también, pero si un empleado siente la compañía, pues lo va a vender mejor que nadie. Uh-huh. Y cuando hay una en temas de, yo creo que sí que las compañías hacen por fomentar ese desarrollo del empleado, tanto a nivel profesional como de conciliación de la vida profesional y laboral. Otra cosa es que, bueno, pues sí, pues yo creo que es complicado, pero sí que la responsabilidad social siempre empieza desde el inicio en los empleados, en el negocio y en el empleado. Uh-huh. Y luego, no hemos hablado, pero del tema de voluntariado corporativo, que las organizaciones, pues está creciendo bastante, y eso muchas veces no solo sirve para mejorar el nivel de compromiso con la compañía, sino también el acercamiento a tus compañeros. Uh-huh. Y las compañías lo están utilizando ahora como tendencia en temas de habilidades de gestión. Pues ver cómo hacen algún tipo de voluntariado, pues hay algún líder o no hay un líder, o el que se presupone que el líder pues no lo es tanto, o se involucra más. Al fin y al cabo, yo creo que en casa y en el trabajo pues solemos ser iguales, o cuando estamos con los amigos, entonces...
Bueno, no, por ahí algún espécimen no, que no se comporta
igual. Bueno, pero no sueles cambiar, en teoría no, sí, cuando no trabajas deberíamos. No deberíamos, entonces claro, no puedes disociar tu vida personal de tu vida laboral, y bueno, pues yo creo que, bueno, tema de los empleados para las organizaciones, si no les cuidas, estás tienes ahí un fallo.
Pues no sé si queréis hacerle alguna pregunta, porque ya tenemos que ir acabando.
Madre mía, me he sentido aquí, ha pasado una hora y hemos...
Bueno, no te hemos machacado
nada,
mucho.
Nada, que va. Bueno. He estado encantado, muy a gusto y una tertulia fantástica.
Fenomenal. Pues Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis Miguel, bienvenido al barco. Cristóbal,
muchas gracias.
Bienvenido de nuevo también.
Muchas gracias.
Y nada, pues lo que sí que es cierto es que, bueno, cada vez tiene más sentido que las empresas tradicionales deben cambiar y cambiar ese modelo de empresa, pues porque el consumidor al final ya se vuelve cada vez más exigente. ¿Que tendríamos que ser más exigentes? Probablemente. ¿Que no sabemos qué capacidad tenemos de poder sobre las marcas? Yo creo que todavía no somos conscientes. Pero bueno, poquito a poco y con programas como este, pues os iremos enseñando ese poder que tenemos, y si leéis y veis y escucháis todos los programas que vamos haciendo, veréis que pues sonriendo se puede cambiar el entorno, que podemos cambiar poquito a poco las empresas, y bueno, pues en eso consiste, en hacer de la utopía una realidad.